Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
John Holloway, pensador y militante que dos décadas atrás con Cambiar el Mundo sin Tomar el Poder puso en ideas y en letra escrita un nuevo horizonte para inventar otras formas de organización política, al tomar nota de la fenomenal experiencia zapatista, no se queda quieto ni callado. Con el reciente Hacia una teoría de la esperanza, este referente del autonomismo nacido en Irlanda hace 75 años y radicado en México desde 1991, se aferra a una expresión generalmente ligada a las promesas de campañas del juego electoral estatal y sigue provocando a hacer y a reflexionar. Gracias a Compas de Comunizar, que reunieron esos escritos que pueden descargarse libremente en su página web, y que tendieron puentes para esta charla, disfrutamos la posibilidad de un encuentro a distancia, pero muy cercano, con este intelectual capaz de empujarnos a seguir haciendo, a construir esos mundos que profesamos. Como apunta Sergio Tischler, encargado por Comunizar para reunir y presentar estos ensayos cortos, hay en ellos un propósito teórico y político fundamental, que es contribuir a la elaboración de una nueva idea de revolución a partir de casos concretos y particularidades específicas, que enriquecen lo que el autor ha desarrollado en términos teóricos más abstractos. En ese sentido, la crisis del capitalismo, argumentada desde la centralidad del nosotros anti-identitario y opuesta a la clásica idea ortodoxa del sujeto revolucionario vinculada a la centralidad del partido, adquiere un brillo especial. Holloway dispara y cuenta, aporta y comparte, se pregunta y se afirma en un diálogo donde recoge aquel fenomenal guante teórico de 2002 y lo trae hasta un presente donde el colapso ambiental da cuenta del fracaso del capitalismo y de las políticas de representación y derriba. Pero atento a las formas brumosas que adquirieron muchas de las apuestas forjadas en aquellas proclamas de hace 20 años, hay desde el presente un alegato contundente contra el apogeo de las identidades y también una tozuda defensa de buscar abolir el dinero para detener la barbarie imperante. Felices con la posibilidad de tener a este compañero en Después de la Deriva, compartimos esta noche la primera parte de un intercambio que consideramos valioso para aquellos que, como Holloway también insiste en sostener, abonamos a esa verdadera grieta entre el universo de las jerarquías y el mal menor, y este que necesita seguir tomando la forma que seamos capaces de imprimirle.
Después de la deriva.
Estamos arrancando el capítulo 242 de Después de la Deriva, este programa que hacemos en las noches de FM La Tribu. El placer y la alegría de poder tener del otro lado de la línea a John Holloway, un pensador vital para quienes abrazamos las ideas del autonomismo, de la búsqueda de otras formas de organizaciones para sostener la vida. A quien saludamos, él está desde la Ciudad de México, lo tenemos allí para hablar en principio de lo que es su último material publicado, Hacia una teoría de la esperanza. La esperanza muchas veces es una palabra complicada porque parece ser un buen truco de los malos gobiernos, y queríamos la primera pregunta sería, ¿de qué manera encontramos a la esperanza como un término amigable para quienes cultivamos otras ideas que no son las de los gobiernos, justamente?
Sí, no, bueno, buenas tardes, Sergio, un gusto estar con ustedes, ¿no? Sí, exactamente eso, la palabra esperanza es realmente una palabra muy complicada, ¿no? Y ahora hace años que estoy trabajando en la cuestión de esperanza y a veces, sí, la gente se enoja conmigo y dice, no, pero la esperanza es realmente un juego de la burguesía, ¿no? Y si uno piensa en las elecciones estatales, por ejemplo, no hay elección, no existe partido que no use la esperanza como gancha, ¿no? Y no, supongo que obvio, Lo que a mí me interesa es la esperanza, que creo que todos, todas tenemos, de poder crear una sociedad digna, una sociedad sin violencia, sin explotación, ¿no? Es, ahí es, creo que me influenció mucho el libro de Ernst Bloch, El principio de esperanza, ¿no? Un libro magnífico de que 3 tomos de 2000 páginas, ¿no? Que yo leí saliendo de la universidad y me afectó tanto que nunca he podido dejar esta idea de la esperanza, pero de la esperanza como esperanza revolucionaria, pero esperanza como algo que está presente en todo lo que hacemos y todo lo que pensamos, ¿no? Esperanza como una añoranza, como un deseo muy, muy arraigado en, yo diría, en todos nosotros, ¿no? Pero a veces, ¿no? Y sobre todo ahora uno piensa, pero ¿cómo? No es una forma de autoengaño hablar de la esperanza. ¿Cómo en el mundo actual, en 2022, podemos realmente mantener viva la idea de la esperanza revolucionaria, ¿no? Y supongo que esta sí es mi preocupación principal. Entonces es una esperanza angustiada, ¿no? En tiempos de desesperanza, ¿no?
¿Y en qué aspectos, John, sentís que se funda o que se puede fundar esa esperanza? Para quienes intentamos soñar con otro mundo, con otras formas de organizaciones políticas, con otros horizontes de vida y de existencia y de desarrollo.
En dos cosas. Una cosa que dice Bloch, para regresar a Ernst Bloch, una cosa que dice, creo que es en la primera página de su libro, es que la esperanza está enamorada del éxito, ¿no? Entonces no nos interesa una esperanza simplemente para seguir esperando, ¿no? Pensando, ¡ah, qué lindo sería! No es eso. Realmente la pregunta tiene que ser, ¿pero cómo exactamente? ¿Cómo podemos pensar en eso, ¿no? Y si uno piensa en la situación hace 100 años, ¿no? La gente tenía una respuesta más o menos clara, ¿no? La esperanza era la esperanza de la clase obrera organizada como partido revolucionario. Y ya no tenemos esa esperanza, ya no existen esos partidos de masas, partidos con ambiciones revolucionarias. Y la clase obrera, no, la clase obrera, como normalmente se entiende, no se ha mostrado como portador de la esperanza revolucionaria, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pensar en eso? ¿Cómo podemos seguir con esa esperanza terca? Y yo diría, supongo que mi respuesta es realmente dos cosas, ¿no? Por un lado, que el rechazo de la dominación capitalista existe por todos lados. no es necesariamente un rechazo muy consciente, no es necesariamente un rechazo que se organiza, pero sí el rechazo al poder del dinero es algo que casi todo el mundo siente de alguna forma, ¿no? Es un rechazo muy arraigado en la sociedad. No queremos una sociedad dominada por el dinero, es decir, dominada por el capital, ¿no? Y buscamos todo el tiempo maneras de escaparnos de esa dominación. Y puede ser que estamos tratando de hacer eso, creando programas como este. Puede ser que lo hacemos, no sé, terminando la universidad y nos juntamos con nuestros amigos, amigas, y pensamos, pero ¿cómo podemos evitar que nuestras vidas se absorban dentro del sistema? Y la gente busca maneras de hacerlo por todos lados, ¿no? O se puede ver, por ejemplo, simplemente en el hecho, en hechos no necesariamente de insubordinación, sino de falta de subordinación, ¿no? Sé que debería ir a trabajar hoy, pero realmente prefiero quedarme en la casa a jugar con mis hijos, o me duele la espalda. Oh, sí, ¿no? Entonces no voy a ir. Entonces eso, por un lado, que hay un rechazo que existe por todos lados. Y eso me parece que tiene que ser la base de la esperanza. Pero muchas veces pensamos, sí, claro, sí, si pensamos en Argentina 2002, si pensamos en Grecia 2008, sí, hay explosiones, pero eso ya, aquí en 2022, no tanto. Y parece que esos estallidos de descontento no tienen ningún efecto, o no tienen un efecto anticapitalista, ¿no? No parece. Y supongo que mi otra respuesta es una respuesta un poco más rebuscada, en el sentido de que yo creo que sí, que estos estallidos anticapitalistas o esta insubordinación, la falta de subordinación anticapitalista, tiene un efecto en la existencia del dinero. Es decir, que si pensamos, bueno, ¿qué es lo que nos disciplina todos los días? ¿Qué es lo que nos impone la subordinación al capital? Es sobre todo el dinero, ¿no? Es el capital, por supuesto, es el Estado, es la policía, el ejército, pero en la cotidianidad es el dinero, ¿no? Para tener acceso a lo que necesitamos para sobrevivir, necesitamos dinero. Para obtener dinero, normalmente tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo. Tenemos que buscar una forma de subordinar nuestra actividad al mercado, ¿no? Entonces, es el gran enemigo, me parece, es el dinero. Y el dinero nos va penetrando. Pero yo diría que tal vez una cosa que hemos visto en los últimos, que en 90, 80, 70, pero sobre todo en los últimos 40 años, es que la dificultad de integrar nuestras vidas a la disciplina capitalista, la dificultad que experimenta el capital, se expresa en el debilitamiento constante del dinero o la el debilitamiento entre el dinero y el valor, ¿no? En otros términos, se ha dado a nivel mundial una expansión enorme, sobre todo en los últimos 40 años, de la deuda, ¿no? De la creación de un capital ficticio, ¿no? El capital se produce, se reproduce a través de la ficción, ¿no? Y esa ficción, aun si nosotros no estamos muy conscientes de eso, mi argumento es que esa ficción es expresión de nuestra fuerza, finalmente. Es expresión de la fuerza de nuestra falta de subordinación, ¿no? O en otras palabras, si queremos pensar la esperanza, tenemos que pensar la esperanza en relación con la crisis, en relación con la crisis del capital, y tenemos que pensar en la crisis del capital no como expresión de sus contradicciones internas, sino como expresión de nuestra fuerza, que nosotros somos la crisis del capital. Perdón, fue una respuesta muy larga, pero estoy en eso.
Esta canción es una invitación a zambullirnos en el privilegio de la duda, de la pregunta profunda y capaz de transformarnos, que las respuestas nos saquen del desamor, nos den tranquilidad o al menos motivos para seguir cantando.
Sale pidiendo luz, ando tanteando el espacio a ciegas. No me malinterpreten, no estoy quejándome. Soy jardinero de mis dilemas. Hermana duda, vendrán otras guerras, perderán lo mismo y ojalá que tú sea yo con mi reguero de cabos sueltos. No me malinterpreten, lo llevo bien, o por lo menos hago el intento. Hermana duda, cambiarán las crisis, pagarán lo mismo y ojalá que tú
Caja y Voz, la tucumana Nancy Pedro hace esta hermosa versión de Hermana Duda de Jorge Drexler en esta noche, programa 242 de Después de la Deriva, donde seguimos charlando con John Holloway. Estamos hablando con John Holloway, un placer enorme, a 20 años además de la publicación, al menos por aquí, de Cambiar el Mundo sin Tomar el Poder, un libro fundamental para quienes abrazamos las ideas autonómicas, lo que fue en ese momento el auge mundial del zapatismo como referencia y como bandera. Son otros tiempos, ciertamente, sociales, al menos en nuestros países.
En estos escritos flamantes de Hacia una teoría de la esperanza, además de esta idea de cortar con el dinero, aparecen algunas ideas muy fuertes y bastante polémicas, o no polémicas, pero sí llamativas por ahí para ciertas corrientes de organizaciones sociales. Una de ellas tiene que ver con un cuestionamiento muy fuerte de la idea de la identidad, como una forma de algún modo de trabar esa necesaria rebelión que tenemos que hacer entre todos y todas, y que justamente pareciera que la noción de identidad conspira contra ese todos que tenemos que construir.
Sí. Supongo que entiendo, sí. Entiendo el capitalismo un poco como un sistema de contención. O entiendo como el dinero, sobre todo, como punto central de ese proceso de contención, ¿no? Entonces despertamos cada día, tenemos un mundo de posibilidades, ¿no? En términos de lo que podríamos hacer en el transcurso del día. Pero en realidad no es así. Nuestra actividad cotidiana está contenida dentro de ciertos límites, de ciertos patrones, ¿no? Que normalmente nuestra actividad está contenida por la necesidad de ganar dinero. Pero también esta contención es un sistema de contención mucho, mucho más amplio, ¿no? Entonces, estamos también contenidos dentro de cierta, básicamente dentro de una identidad o dentro de identidades, ¿no? Entonces pensamos como nosotros, como hombres, y por lo tanto nuestra actividad está contenida dentro de este concepto de identidad. Lo mismo, nosotros imponemos eso a mujeres, otras personas, y decimos, bueno, sí, ellas son mujeres, por lo tanto, se comportan dentro de una identidad. Y si la gente rompe esas identidades y dicen que no estamos contenidas de esa forma, eso como es como un atento contra nuestras propias definiciones, ¿no? Entonces, supongo que mi idea es que el capital o la existencia del dinero, la existencia o el hecho de que las relaciones entre personas está mediada por el intercambio de mercancías, y es decir, por dinero, nos impone estas divisiones, ¿no? Divisiones individuales, individualizantes. Y el proceso de revolución, entonces, tiene que entenderse como un proceso de desbordamiento, como un desbordamiento de esas identidades, ¿no? También, si pensamos, tú mencionaste al principio la experiencia autonomista, ¿no? De los últimos 20 años, ¿no? Pensando en Argentina 2001-2002 como algo central, no solamente para ustedes en Argentina, sino para todos que estamos pensando en las posibilidades, ¿no? Y que hay también, me parece que dentro del movimiento autonomista, a veces se dio el proceso de crear espacios autónomos como espacios cerrados, ¿no? Como espacios que iban asumiendo una identidad, ¿no? Y por eso yo prefiero pensar en esos espacios de insubordinación, no como autonomías, sino prefiero la palabra grietas, ¿no? Porque las grietas se van abriendo, se van moviendo todo el tiempo, ¿no? Me parece que es una palabra, un concepto que se presta menos a una interpretación identitaria.
Después de la deriva.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coigües de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Algo que nos resonó a nosotros del texto, porque quizás nos sentimos bastante interpelados, es que quienes transitamos estos caminos, cuando planteamos nuestras ideas, lo que enseguida nos dicen es qué proponemos, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas que tienen ustedes? ¿Cuál es el plan? Y hay algo que es interesante, que es bien interesante de tu texto, que vos mencionás que es importante decir que no lo sabemos, ¿no? Y me parece que está bueno que lo desarrolles un poco, digo, esta idea de no tenemos las respuestas.
Sí, me parece para mí fundamental, ¿no? Porque toda la tradición de la izquierda es todavía hasta cierto punto que nosotros tenemos la respuesta. Entonces la militancia se entendía en términos de que yo les voy a explicar a ustedes qué es lo que tienen que hacer, ¿no? ¿Qué son las respuestas? Y no ha funcionado. Ha creado formas de organización jerárquicas, enajenantes, ¿no? Ha aportado a la creación también a estados terribles, finalmente, ¿no? Entonces yo creo que sí, sí, al principio, cuando empecé a dar pláticas, ¿no? Me acuerdo que en una plática estaba en un panel, en una mesa, con uno de los líderes de un partido trotskista francés, ¿no? Y él obviamente tenía las respuestas. Y yo me sentía como terrible, ¿no? Me sentía avergonzado, ¿no? Yo no tengo las respuestas, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Entonces, un poco como una respuesta honesta, no tenemos las respuestas, ¿no? Pero también es un concepto de la política, ¿no? Porque si tenemos las respuestas, entonces eso implica, sí, una organización tipo partido, una forma de nosotros explicamos a ustedes las masas. Si decimos, no, nosotros no tenemos las respuestas, entonces la única forma de concebir la actividad anticapitalista es en términos de preguntas, ¿no? O como los zapatistas dicen, preguntando caminamos, ¿no? Entonces eso, si yo no tengo la respuesta, tú no tienes la respuesta, Sergio no tiene la respuesta, entonces lo mejor es que platiquemos de eso, ¿no? Sería sentarnos con un, ¿no? Con un mate, con un whisky a platicar, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Entonces ya estamos pensando en otro tipo de política, ya estamos pensando en una política antiestatal en términos de sus formas de organización, sí, ¿no? Eso.
Estamos hablando con John Holloway, programa 242 de Después de la Deriva. Apasionante escucharlo y compartir estas ideas. Una persona tan influyente para muchos de nosotros. Lo que plantea John de esta forma de caminar preguntando y de preguntando caminar, bueno, es parte de un ejercicio que uno intenta hacer, pero en momentos de crisis y también en momentos de no tanta crisis, pareciera que las gentes necesitan el liderazgo, la respuesta, la verdad, el camino. todas nociones que tienen que ver con la representación, con la jerarquía, con problemas que son los que nos traen justamente a estos mismos, a estas mismas encrucijadas. ¿Hay alguna manera que vos encuentres que ha logrado permear más en la gente para lograr que esta noción de construir desde abajo, en el uno a uno, esté más presente? ¿O la gente sentís que sigue creyendo mucho en el sistema, en las formas ya aprobadas de la política?
Yo creo que las dos cosas. Yo creo que sí hay un... Ha habido realmente en los últimos 20 años, y a pesar de todas las contradicciones y todas las dificultades, se ha ido creciendo la idea de que no podemos confiar en el Estado, de que realmente nosotras tenemos que construir otro mundo, y que es una cuestión de urgencia, ¿no? Es urgente porque, sí, porque parece que ahora muy posiblemente estamos al borde del abismo, ¿no? Al mismo tiempo, sí, tienes razón, ¿no? Que esta idea del Estado, esta idea de que de los partidos de izquierda, esta idea de que si pudiéramos solamente tener un gobierno de izquierda, las cosas serían diferentes. Esa idea tiene una fuerza enorme, ¿no? Una cosa que nosotros estamos discutiendo aquí con nuestros amigos de comunizar, ¿no? Es... Ya que se mencionó, ¿no? Porque el libro este, ¿no? La teoría de la esperanza, está publicado en Comunizar, en esta página magnífica, ¿no? De discusión de libros, de artículos, etc. Entonces, sí, no es posible sin echar porras a comenzar. Perdón, lo que quería decir es que esta, una cosa que estamos hablando, es discutiendo ahora de manera regular con los amigos de comunizar y con gente aquí, es esta cuestión de cómo entender la fuerza de esta idea del Estado, ¿no? ¿Cómo entender la emoción que siente tanta gente con la elección de Petro ahora en Colombia, con la elección de Boric en Chile, con la elección... Y todavía hasta cierto punto de López Obrador aquí. ¿Cómo es que tanta gente, y la gente de 2001, 2002, cómo pudo emocionarse con la llegada de Kirchner en Argentina, ¿no? Y yo siento que no es suficiente decir que están equivocados. Obviamente están equivocados, pero realmente esta no es la pregunta. La pregunta es cómo entender esa emoción, cómo entender que eso recurre y recurre y recurre, ¿no? Y cómo entenderlo sin descalificar a la gente, ¿no? Sin decir, bueno, son unos tontos, no entienden, ¿no? Y eso me parece realmente una pregunta muy, muy importante, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Porque ahora aquí en el instituto donde trabajo tenemos estudiantes colombianos, ¿no? Muy emocionados con la llegada de Petro y Francia al gobierno colombiano. Emocionados, pero sin ilusiones. No, no es que reconocen que, claro, va a ser otro gobierno capitalista, pero al mismo tiempo no pueden evitar el sentimiento de emoción, ¿no? Entonces, ¿cómo entender eso? Y no sé, yo creo que tiene en parte que ver con la idea de que parece que no hay alternativa, ¿no? Que la fuerza de la tradición democrática electoral es tan grande que cuando llegue una elección, la gente piensa, bueno, sí, no hay otro juego, no hay otra posibilidad, nos tenemos que meter en eso, aún tal vez sin ilusiones o con ilusiones, pero no hay otro, ¿no? Entonces, la única forma sería, como supongo, socavando la idea misma, pero socavando en la práctica, tendría que ser socavando en la práctica en términos de dar formas alternativas de vivir también, ¿no? Socavando esta ilusión electoral democrática, ¿no? Que fue una manera muy larga de decir no tengo respuesta.
La noche que entendí que te ibas a quedar con los fantasmas que te empujaban hacia mí, abrí de par en par las ventanas por si te quieras ir. Luces y lagartijas en la pared, sombras en frío al abrigo de una promesa volar a la ciudad que todo es un espejo para cambiar de piel. Barcos de gran calado voy a astillar, voy a cargar.
El Arca, canción de Acorazado Potemkin que el trío registró en su último disco Piel, sonando aquí en la noche de Después de la Deriva, para de paso anunciar el próximo concierto de Acorazado Potemkin el sábado 27 a las 20 en Uniclub Guardia Vieja 3360, donde compartirán la noche con Norma. Esto es Después de la Deriva, seguimos escuchando a John Holloway.
Por supuesto, agradecemos a los compañeros y las compañeras de Comunizar que fueron artífices de poder tener aquí a John Holloway Después de la Deriva, a Néstor López sobre todo, que nos hizo el contacto directo, a quien le agradecemos mucho. Preguntarte sobre el presente del zapatismo en algún momento, con lo que fue la irrupción zapatista y la importancia que tuvo para todos nosotros. Inmediatamente uno, por venir de una mal formación, inmediatamente intentó tomar eso como un modelo. Los zapatistas siempre se han corrido de esa idea de ser un modelo, pero más allá de esto y de este perfil del zapatismo, preguntarte cómo ves hoy el presente de las comunidades y en qué situación está. Uno tiene la sensación de que el zapatismo ha dejado de entregar esa estela internacional que en algún momento entregó para estar más vinculado a su mundo indígena y a su construcción hacia adentro, pero queríamos preguntarte cómo lo ves vos.
Yo creo que sí, las dos cosas, ¿no? Estoy de acuerdo contigo de que probablemente en este momento no tiene el mismo impacto en el mundo que hace 20, 25 años. Y sí, y sobre todo después de 2001, 2002, ¿no? Se enfocan en la construcción de su propio sistema, ¿no? Después de, ¿no? Porque cuando 95, 96 se da el proceso de diálogo con el gobierno, ¿no? Y llegan a un acuerdo, a los acuerdos de San Andrés, con la idea de crear espacios de autonomía indígena y derechos indígenas, ¿no? Un acuerdo que nunca fue respetado por el Estado mexicano, ¿no? Entonces, en 2001, creo que fue, los zapatistas dijeron, bueno, no vamos a esperar, ¿no? Ya sabemos que el Estado no nos va a dar nada en ese sentido, entonces vamos a ir creando nuestra propia autonomía, nuestra propia autoorganización social en términos de justicia, educación, salud, etc. ¿No? Ya lo estaban haciendo, pero a partir de 2001 se va cristalizando mucho más, ¿no? Y eso ha sido un logro enorme, porque sí, ya tienen casi 20 años haciendo eso, ¿no? Al mismo tiempo, claro que la situación para ellos, la situación en sus comunidades está muy difícil porque existe los ataques constantes de parte de la derecha, de parte del gobierno, ¿no? Del Estado. Pero eso de repente, ¿no? Tenemos esa serie de comunicados totalmente maravillosos, totalmente locos, ¿no? A partir de octubre de 2020, ¿no? Cuando anuncian que ya van a salir al mundo, que van a ir a los 5 continentes, ¿no? Y una cosa con una imaginación increíble, ¿no? Y básicamente, ¿no? Porque formalmente es el Ejército Zapatista de la Liberación Nacional, pero esta idea de liberación nacional yo creo que la abandonaron hace mucho. Y ahora está muy explícito, ¿no? Dice, no, la única liberación posible es una liberación mundial. Entonces vamos a ir a los 5 continentes, empezando con Europa. Eso en plena pandemia, eso en una situación cuando los zapatistas no tenían, me imagino, la gran mayoría no tenían, o todavía no tienen pasaportes, y posiblemente no tienen actos de nacimiento tampoco, etc. Entonces fue una organización extraordinaria de hacer eso en medio de condiciones de imposibilidad, y lo lograron, ¿no? Claro, lo lograron primero con un partito, ¿no? Que se llama la Montaña, ¿no? Que va cruzando el Atlántico para llegar a Galicia, ¿no? Con creo que fueron 8 zapatistas, y luego siguió un avión con 177 zapatistas más, ¿no? Y estuvieron en Europa 3 meses dando vueltas en grupos pequeños, ¿no? A no sé cuántos países, ¿no? ¿Qué? 30 países diferentes, ¿no? Antes de regresar a Chiapas. No, entonces eso sí, es retomar, pero retomar de otra manera la idea del impacto mundial. Supongo al principio fue la organización del intergaláctico, ¿no? De esa reunión muy grande con gente de todo el mundo, ¿no? Y esta vez fue, no, como una multiplicidad de reuniones chiquitas entre los zapatistas y gente cercana al movimiento zapatista en Europa. Y hace poco alguien me comentó que ahora va a ser el turno de América del Sur, ¿no? Entonces que van a empezar. No sé cuándo, de eso no tengo detalles, pero están pensando ahora en un viaje hacia el sur, que sería genial, ¿no?
La palabra de John Holloway en el final de este capítulo 242 de Después de la Deriva, una hermosa charla con un intelectual que ha forjado muchas de las ideas que nos conforman, han sido parte y son parte de un caudal ideológico que cada martes procura expresarse aquí en las noches de la tribu. Charla que hemos tenido con John Holloway y que vamos a seguir entregando en próximos programas, porque quedaron todavía algunas cuestiones de ese diálogo que sostuvimos junto a Natalia Concina y que hemos podido concretar gracias a los compas de Comunizar, más específicamente a Néstor López, que fue el puente para que Holloway esté esta noche con nosotros en Después de la Deriva. Además de Natalia Concina, Ana Carolina Strongoli, Guillermo Folguera, mi nombre es Sergio Arbolella, somos los que hacemos Después de la Deriva y los que queremos encontrarnos nuevamente el próximo martes. Hasta entonces. Poniendo precio a mi agonía, familias de erizos en sus manos frías. Habrá que inventarse una salida. No quiero pisar.